Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La familia Mújica Herzog es una familia de origen judío, una familia de socialistas vascos que luchó por la democracia en tiempos de Franco, que luchó por la democracia en los tiempos en los que ETA sembraba de muertos el País Vasco. A la familia Mújica Herzog, ETA le asesinó a uno de sus miembros, a Fernando. Y hoy, su hijo, José María Mújica, ha querido estar en estos micrófonos explicando por qué ha devuelto el carné del PSOE. José María ha entregado el carné porque el actual líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, se ha fotografiado en una cena organizada por el diario vasco con Otegi, el que fuera líder de ETA, que, tan pronto como acabe la inhabilitación a la que ha sido condenado, volverá seguro a la política.
Hay fronteras que no se pueden cruzar. Otegi es la encarnación del terrorismo, es exactamente aquello que todos tenemos que combatir. Y cuando se produce una situación así, pues a uno lo que se le ocurre es decir, no en mi nombre, o no con mi carne del Partido Socialista.
Mújica ha contado que deja con pena el PSOE.
Ya no soy afiliado después de haberlo sido pues más de 40 años, después de prácticamente haber nacido en el Partido Socialista.
Le ha preguntado sobre este asunto a Pedro Sánchez en la rueda de prensa de balance de fin de año, y el presidente del gobierno ha asegurado que no hay elemento para la polémica.
Ustedes saben perfectamente que en estas fechas, como también en el preludio de las campañas electorales, se suelen hacer fotografías e imágenes de distintos líderes políticos de todas las formaciones. Lo ha hecho el Partido Popular, lo ha hecho Ciudadanos, lo ha hecho el Partido Socialista. En definitiva, creo que no hay ningún elemento para la polémica.
Bueno, es que no es una fotografía cualquiera, es que es una fotografía con Otegi. ETA se ha disuelto como organización terrorista desde el pasado mes de mayo. No ha pedido perdón a las víctimas. Bildu ha heredado los objetivos políticos de ETA. Bildu hace política legalmente desde 2011, desde que el Tribunal Constitucional, con el voto a favor de 6 jueces y el voto en contra de 5, fue legalizada. 6-5, ¿eh? Aquella resolución del Tribunal Constitucional fue muy polémica. Fue Pascual Sala el que inclinó la balanza a favor de Bildu. España, a diferencia de Alemania, no tiene lo que se denomina una democracia militante. En Alemania, aquellos partidos que quieren eliminar el régimen fundamental de libertades y de democracia, o que quieren poner en peligro la existencia de la República Federal Alemana, son inconstitucionales. Lo dice la Constitución. Es decir, si estuviéramos en Alemania, Bildu, Esquerra o el PDK serían partidos inconstitucionales. Pero en España no es así. En España, en la ley de partidos, se estableció que solo sería inconstitucional un partido si es violento o si tiene actuaciones antidemocráticas. Muy bien. Bildu es un partido legal. Pero una cosa es que Bildu sea un partido legal y otra cosa es que tenga sentido, que sea conveniente, que la líder de los socialistas vascos se haga una foto con Otegi. O sea, es irse de cena con Otegi, es hacerse una foto con él. Con el mismo Otegi que estaba al frente de ETA. Claro, lo que no puede decir el presidente del gobierno es que no hay polémica. Hay mucha polémica. Porque ya digo, una cosa es que sea legal o no, Bildu. Y otra cosa es que tú le des carta de naturaleza moral, que es lo que está haciendo el Partido Socialista, a Otegi y a sus posiciones. Seguimos con la actualidad. Los tripulantes de cabina de Ryanair irán de nuevo a la huelga en enero. Joaquín Vidmanos.
Han convocado paros para los días 8, 10 y 13 de enero. Los 1.800 tripulantes de cabina de Ryanair irán a la huelga de nuevo tras fracasar la negociación en el SIMA, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, donde se ha abordado una vez más una posible mejora de sus condiciones laborales y la aplicación de la legislación española, no la irlandesa, en la contratación de los empleados. De nuevo, por tanto, se van a repetirle en los aeropuertos las imágenes que vimos a finales de julio y de septiembre. Huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair los días 8, 10 y 13 de enero.
El ex líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y los ex consejeros Jordi Turull y Josep Rull han recurrido la decisión del Tribunal Supremo de quedarse con la causa del proceso, a excepción de aquella que afecta a los 6 acusados únicamente por desobediencia, que serán juzgados en Cataluña. Patricia Rossetti.
Aunque no cabe recurso, el abogado de Sánchez, Rulli y Turull recurre la decisión del Supremo de considerarse competente para juzgar el proceso soberanista. Quieren agotar todas las vías para llegar a Estrasburgo e insisten en que sean juzgados en Cataluña, al igual que los 6 acusados solo por desobediencia. Argumentan la falta de referencias a hechos que se puedan imputar fuera de la comunidad autónoma, algo que detalla y explica la Fiscalía, que es quien habla de la acción exterior, y señalan que no hay ningún elemento típico de rebelión o malversación fuera de Cataluña. Además, el Supremo ha denegado la petición de los encarcelados por esta causa de salir de prisión por Navidad. La sala que preside Marchena responde que no hay base legal para ello.
28 de diciembre, estamos a las puertas de fin de año, de un fin de semana en el que muchos españoles salen rumbo al lugar donde van a celebrar la entrada del Año Nuevo. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo están nuestras carreteras. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar complicada la entrada a Madrid por la A1 a la altura del Molar y en la A6 en la zona del Plantío. También retenciones por accidente ya resuelto. El M50 en Boadilla del Monte en sentido 5 en Barcelona. Complicada la ronda litoral. La ronda B10 en Montjuic hacia Nudo Trinidad y en Tarragona un accidente provoca el corte de la AP7 en Mont-roig del Camp hacia Barcelona. También en Araba, en Vitoria-Gasteiz, el vuelco de un camión retiene el tráfico en la A1 en este punto. En Vitoria, en sentido Madrid, tráfico lento en Toledo, en la A5, en Santa Olalla hacia Badajoz, y en Sevilla por accidente la salida por la A4 en el entorno del aeropuerto. En Córdoba, retenciones en la salida de la capital cordobesa por la A4 en el entorno del polígono Guadalquivir. Y precaución por bancos de niebla en gran parte del país, especialmente en Castilla-La Mancha y el Lugo, en la A8, a la altura de Mondoñedo, donde obliga al corte de la vía en este punto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con cerrar totalmente la frontera con México si los demócratas no incluyen en el presupuesto una partida para financiar el muro. Corresponsal en Washington, Juan Ferro.
En una serie de tweets, el presidente Trump amenazaba esta mañana con cerrar toda la frontera con México si a los que define como demócratas obstruccionistas no le dan el dinero que necesita para construir el muro en esa frontera y no se cambian lo que califica como ridículas leyes migratorias. La pugna entre el presidente y el Congreso sobre los 5.000 millones de dólares solicitados por Trump para la construcción del muro han forzado a un cierre parcial del gobierno que en estos momentos parece que no va a solucionarse hasta los primeros días del próximo mes de enero, cuando tome posesión el nuevo Congreso que salió de las elecciones del pasado mes de noviembre.
Y en deportes, la situación del Reus se complica. José Nieto.
El conjunto de segunda división no ha cumplido con el pago a 5 de sus jugadores y se queda con la plantilla en cuadro. Solo dispondrá de 12 futbolistas, 11 con ficha, para afrontar el resto de la competición. Así lo ha explicado el abogado de la Asociación de Futbolistas Españoles, Gonzalo de Medinilla.
De los 6 procedimientos abreviados que se interpusieron, 5 de ellos se han resuelto y por tanto quedan extinguidas sus relaciones laborales con el Reus. Y quedan otros 2 jugadores que acaban de presentar sus procedimientos abreviados, que se queda con 12 licencias a día de hoy, pero decirte algo al respecto sería aventurarme en algo futuro que no podría decir.
El central del Atlético, Lucas Hernández, ha dejado la puerta abierta a su futuro en una entrevista en Le Figaro. El francés ha dicho que hay varios clubes en Europa que le hacen soñar y que si le proponen un buen proyecto se plantearía su salida. Y en tenis, Rafa Nadal ha estrenado la temporada con derrota ante el sudafricano Kevin Anderson por 4-6, 6-3 y 6-4 en el torneo de exhibición de Abu Dhabi.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Y ahora, después de las noticias de las 5, ya saben que es el momento, ya sabéis que es el momento de Juan Solo, el hombre que siempre está de buen humor.
Sí, sí.
Buenas tardes, Juan.
Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal?
Pues no sé, tú me dirás. Yo estoy muy expectante a ver qué me cuentas hoy.
Lo primero, tengo que pedir disculpas porque vengo un poquito flojo. Sí, vengo flojo.
¿Qué quiere decir flojo?
Pues verás, el miércoles yo me reí aquí de toda la gente que se había empachado en Navidad, que salía a hacer deporte.
Amigo.
Y no sé por qué, pero el estómago me ha tenido tumbado 2 días.
Es un virus que hay por ahí, ¿eh?
Pues,
¿tú eres de los que haces inocentadas además de sufrir la flojera esa de la que me hablas?
No me gustan las inocentadas, te voy a explicar por qué. Porque yo ya digo tontadas todos los días del año. Entonces, ya, para mí hoy es un día normal, ¿no?
Ya.
El que sí, mira, a los políticos les gustan las inocentadas, aunque no tienen sentido del humor. Y el que ha gastado una inocentada ha sido Ramón Espinar, diputado de Podemos.
No me digas.
Sí. Diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid. Para el que no siga la carrera de Ramón Espinar, ya anticipo que a algunos, al oír esto, se les ha parado el corazón.
Queremos también anunciar que Sánchez, en aplicación del artículo 92 de la Constitución, acepta la celebración de un referéndum entre la monarquía y la República para conocer cuál es la opinión de los ciudadanos en España.
Pues vaya, vaya gracia, ¿no?
Claro, claro,
o sea,
ahí
tan
está.
Tan evidente, tan obvio todo, que poca gracia tiene el asunto.
Pero de todas formas, ¿para qué van a gastar una inocentada sobre extraterrestres? Bueno, vamos a enredar un poco más, ¿no? Con la inocentada.
Inocentada con interés, con objetivo político.
Siempre. ¿Vale? Bueno, cuando Podemos llegó a las alcaldías, algunos de sus alcaldes se les acusó de no respetar la tradición de las cabalgatas de Reyes por innovar demasiado. A mí, personalmente, innovar me parece bien. Recuerdo aquella, no, yo no había nacido, pero he visto fotografías, aquella cabalgata en el 57 en Madrid, donde los pajes eran toreros montados en Vespa. Bueno,
sí, qué sí, bueno.
Sí. Toda la castellana ya de toreros montados en Vespa.
Y van de torero, traje de luz.
De torero con...
En su Vespa, ahí.
Con esto que llevan para torear, la muleta. O el capote. Es que no lo sé distinguir. Bueno, los políticos...
No me digas eso. El capote es el grande, la muleta la pequeña, fácil.
Ya, pero cuando vas a entrar en una moto...
Abulta más.
Bueno, los políticos no son los únicos que amenazan las cabalgatas de Reyes.
Esto es salido de la fuente. ¿Qué pasa?
¿Tú te acuerdas del Hombre y la Tierra?
Hombre, me acuerdo, hombre, aquellas tardes de domingo.
El amor de Félix por los lobos. Bueno, pues resulta que el lobo, o varios lobos, han matado en un pueblecito de Asturias, en Lozana, a las ovejas de la cabalgata de Reyes.
No me digas esto.
De la cabalgata de Reyes de Gijón. Por lo tanto, sí.
Pero esto no es de...
No. Esta noticia es de ayer. 6 ovejas muertas. Eran las ovejas, además cuenta el dueño de las ovejas, que él las alquilaba todos los años al Ayuntamiento de Gijón para que participara en la cabalgata. Así que este año, si alguien no lo remedia, en la cabalgata de Gijón no habrá ovejas.
Pues vaya desastre. Ya sabes tú que hay aquí una polémica entre los defensores del lobo y los defensores de su ganado, claro.
Claro, es que mira... Argumento. Me gusta que me hagas este apunte porque, aunque el lobo intente refrenarse, tiene su instinto.
Pero la faz del lobo tiene también otros rasgos importantes que le interesa mucho conocer a cualquier naturalista que se interese.
La faz del lobo.
La faz
qué
del
bueno
lobo.
Oír a Félix Rodríguez de la Fuente.
Bueno, que los niños se queden sin ovejas para la cabalgata es solo comparable al drama, por ejemplo, de que el caganer de los belenes catalanes estuviera estreñido, ¿no?
No, pero bueno, vamos a ver, si está estreñido, está más tiempo.
Sí.
O sea, porque si el caganer hace de cuerpo ordenadamente, pues
claro,
está menos tiempo. Esto lo tienen mal enfocado, ¿eh?
Cobrará por horas.
Si está estreñido el hombre, está más tiempo.
Está más tiempo. Le dicen tú ahí hasta que te pongas morado.
A ver si con un ratito más lo consigo, pues ya está.
Bueno, ¿a ti te gustan las inocentadas?
A mí, fíjate que no mucho.
Es que además ahora hay un problema, que están las fake news y ya con esto, pues...
Claro, es que tenemos inocentados todos los días.
Claro, ¿qué es una inocentada y qué es una fake news?
Pues nada.
Esta canción, el vídeo mató a la estrella de la radio, las fake news han matado a las inocentadas. Antes eran fáciles de distinguir, yo recuerdo cuando era chaval, cogía el periódico y solamente buscaba noticias en las que estuviera Romay. Romay era todas las inocentadas era Romay. A Romay, el jugador de baloncesto, se lo utilizaba para todo. Bueno,
es casi vecino mío, lo veo por la calle a menudo.
Bueno, pues sí. Te voy a citar ahora varias, este dato es importante, te voy a citar varias noticias de este año que no son inocentadas, Fernando, pero si te las contaran...
Cuando la noticia supera a la inocentada.
Totalmente.
Venga,
no te las creerías. Primera, la primera en Madrid. La hemos comentado no hace mucho, la policía pidió al Winnie the Pooh de la Puerta del Sol que no se disfrazara para no ofender al presidente chino, porque era su mote.
Tiene cuidado.
Era cuidado. Segunda, nos vamos al espacio aéreo argentino. Un pasajero que volaba con la compañía LATAM agredió a un tripulante de cabina durante un vuelo. Cuento cómo fue el proceso. Estaban iniciando el descenso al aeropuerto de Buenos Aires y el hombre entró en el baño. Sabemos que cuando se inicia el descenso no te puedes levantar del asiento. Los tripulantes le pidieron que saliera del baño, con la puerta cerrada, claro. Él no hacía caso, aporrearon la puerta, le dijeron que saliera y al final él salió y le dio un puñetazo a uno de los tripulantes al grito de «¡Me estoy cagando!».
Ah, fíjate, este compensaba el estreñimiento del cagané que hemos dicho antes. ¿Sí?
Yo me solidarizo
con
él.
Estamos muy escatológicos.
Bueno, estamos como lo que toca. Yo sí. Me solidarizo con él después de lo vivido estos dos días. Oklahoma. Sí. Un perro, atención a esta noticia, sí, sí. Un perro fingía no tener hogar.
¿Los perros fingen? No.
Es que yo no lo sabía. Pero el perro se paraba todas las noches delante de un McDonald's en Oklahoma para que los clientes le dieran comida. Tanto es el caso que la dueña de la concesión del McDonald's, sí, puso un tuit diciendo: no es un perro callejero, es solo un cazafortunas que actúa como si viviera en la calle para darle pena a la gente y que le den hamburguesas. El perro tiene casa. El perro se escapa todas las noches de su casa y se va a pedir al McDonald's.
Bueno, pero esta es la directora de este McDonald's. Lo vio mal porque esto hubiera sido una gran ocasión para hacer publicidad. Dice, este perro que lo tiene todo en la vida viene al McDonald's
pues
a pedir,
sí,
mis hamburguesas.
¿Ves? Fernando Der habría resuelto
mal
la crisis.
Mal planteado este asunto.
Otra noticia que podría ser inocente y no lo es. En Ohio se suspendió el reparto de correos durante 3 semanas en un pueblo porque los pavos salvajes atacaban a los carteros.
¿Qué dices?
3 semanas.
Pavos,
sí, sí,
agresivos.
Sí. Pavos agresivos.
En Ohio.
Como Hitchcock. Y por último, hay gente que lleva muy lejos su afición a las tragaperras. Si empezábamos,
¿qué tienen que ver a las tragaperras? ¿Por qué salen las tragaperras aquí?
Bueno, pues para ilustrar, por si alguien dice que es tragaperras, este es el sonido, te lo contamos así en la radio.
A ver.
Vamos a acabar este repaso de noticias que no son inocentadas en Quintanilla de Onésimo, un pueblo,
hombre,
de Valladolid.
Hombre, un clásico.
Un clásico, ¿no?
Onésimo, sí, sí.
Bueno, decide, hay un señor que está jugando a la tragaperras, ¿sí?, y le dicen, vamos a cerrar. Y él quiere seguir jugando. Y le dicen, no, no, que vamos a cerrar, échenle el cierre. Entonces el señor va por su tractor, vuelve con el tractor y lo empotra contra el cierre del bar.
Y esto es una noticia real.
Esto es una noticia real y además cuando le preguntan...
No es una inocentada.
No, cuando le preguntan dice, es que quería jugar porque la máquina estaba caliente.
La máquina
iba a dar el
caliente,
premio, o sea, ya. Claro, ¿cómo le cierras
el bar? La adicción a las tragaperras, que es muy mala. A mí lo de los pavos salvajes de Ohio me ha dejado patidifuso. Gracias, Juan Solo, por traernos las noticias que desmienten a las inocentadas.
Ha sido un placer.
Gracias. Tenemos a Urbano Canal al lado de una reliquia. Buenas tardes, Urbano, ¿dónde estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues efectivamente estoy al lado de una reliquia, porque si me dijeran que hay aquí una cabina, y yo no lo juraría, estamos al lado de la Puerta de Alcalá, en plena Plaza de la Independencia, y uno no se fija muy bien en este cacharro porque lo ha visto cientos de veces, pero ya no se usa mucho.
O sea, todavía hay alguna cabina telefónica.
Efectivamente, tengo aquí una cabina telefónica.
Juan Solo, ¿tú utilizas cabinas telefónicas a veces?
Si tengo que llamar, bueno, ya con el móvil, no, es que ¿quién las utiliza?
Ya, por eso, pero Urbano, recuérdanos cómo era una cabina telefónica, por favor.
Pues mira, una cabina telefónica tiene pues su teléfono, que es un armatoste,
¿sí?,
bastante grande, bastante pesado, y pues cuando lo descuelgas suena, tiene un sonido y tiene pues sus botones para llamar aquí, o sea, de hecho suena, no creo que seáis capaces de escucharlo porque es muy bajo.
Pero da tono todavía,
da tono.
Teléfono da tono. ¿Y las monedas, qué tipo de monedas acepta la cabina telefónica?
Claro. Pues yo aceptará euros, claramente.
Bueno, es un... creíamos que se había extinguido este animal de las cabinas telefónicas. Bueno,
no, pues aquí sigue.
Aquí sigue,
aunque alguien se deja un paquete aquí de tabaco abandonado, está llena de polvo, realmente, o sea,
es un desastre la cabina telefónica esa.
Escaso uso, claro.
Sí. Vamos a ver, estás en una cabina telefónica porque han sido objeto de un indulto, ¿no?, las cabinas telefónicas.
Sí.
Cuéntanos,
sí.
Urbano.
Al parecer iban a desaparecer el próximo 1 de enero de 2019, pero bueno, el Consejo de Ministros lo ha reconsiderado y ahora se mantiene la exigencia de que exista un determinado número de cabinas por cada número de habitantes. Tiene que haber como mínimo un teléfono público en,
¿sí?,
cada municipio de 1.000 o más habitantes, a los que se suma uno más por cada 3.000.
Ya.
Con lo cual, pues bueno, aquí en Madrid tiene que haber unas cuantas.
Urbano, yo cuando estás hablando de cabinas telefónicas no puedo dejar de recordar aquella gran película, La cabina, de Antonio Mercero y Garza.
Claro.
¿Qué hay que solucionar? Ese hombre que se ha quedado encerrado en la cabina. Qué cosa más tonta.
Vaya, hombre, vaya. Con que nos hemos quedado encerrados, ¿eh? ¿A quién se le ocurre?
Era José Luis López Vázquez, creo.
Qué mal lo pasó.
Sí,
sí, sí.
Lo pasó mal, Vázquez. ¿Por qué?
Viendo la cabina, el agobio de este hombre,
¿no?
La angustia, y que nadie hacía nada por él.
Ya. Urbano, ¿cuántas cabinas quedan en España? ¿Tiene los datos?
Pues mira, no las he contado personalmente, pero quedan actualmente unas 16.000 cabinas que casi no se usan, como esta en la que estoy aquí parado, porque registran entre una y ninguna llamadas al día, es decir,
una,
80
una. Una o ninguna. ¿Eh?
Una o ninguna. De cero a una llamadas, vamos. Y el 88% de los españoles aseguran no haber usado ninguna nunca. O sea, cosa que
el
me sorprende.
El 80%
porque...
dice no haber usado
eso,
nunca.
Eso me parece mucho.
Bueno, quisiera, antes la usábamos mucho. Yo recuerdo haber usado mucho las cabinas telefónicas.
Pero tú coges a un chaval de 20 años, le metes una cabina y no sabe qué hacer.
Claro, pero los que tienen...
Algo más de 20.
Algo más de 20. Bueno, Urbano, gracias por esta crónica junto a una especie en extinción que hoy ha sido indultada. Gracias.
Un placer, hasta luego.
Bueno, hay quien ha decidido darle una segunda oportunidad a las cabinas telefónicas. Andrés Martínez es el cofundador de la startup eUrban. Buenas tardes, Andrés.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Vosotros qué hacéis con este animal en extinción, con este cacharro en extinción que son las cabinas telefónicas?
Pues nosotros estamos contentísimos que hayan mantenido un año más el convenio de las cabinas, la verdad, porque muchos ayuntamientos se acercaban a Telefónica y dicen, oye, tengo aquí unas cabinas en el centro, que ya la gente no las usa, no llama, ¿no? Como bien decías, están un poco descuidadas, y nosotros nos acercamos a Telefónica con una propuesta que es cambiar el módulo de teléfono por un cargador móvil, en vez de para llamar en la cabina, para cargar tu móvil, y mientras estás cargando, como una pantalla táctil con un cursillo rápido de la ciudad, de qué hacer. Muchas de ellas incluso tienen punto wifi, y entonces la cabina se convierte en una neocabina de información turística 24 horas, pues en 10 minutos o algo así.
Ya, y eso lo habéis hecho como propuesta a Telefónica, dices.
Sí, hay un área que es innovación dentro de Telefónica.
Sí.
Que lo lleva María Jesús Almazor, que es la CEO, y dijo, oye, pues esta propuesta, y si combinamos esto está de Urban, esta pantalla y tal, y le damos un nuevo uso, y bueno, lo tenemos entre ciudades.
Ah, o sea que ya está en marcha la idea, ¿o qué?
Sí, lo tenemos en Andalucía y tenemos 20 ciudades que estaban esperando, oye, a ver qué pasa con las cabinas, porque quiero arreglar las cabinas de Cádiz, bueno, de varias ciudades en general, y estamos muy contentos porque ahora, gracias a Dios, podemos sacar el proyecto adelante.
O sea, que se trata de que la cabina telefónica ya no tenga teléfono, sino que sea un sitio donde puedas cargar el móvil y puedas tener conexión wifi.
Exacto, tiene una pantalla que tú tienes un callejero, noticias, te puedes hacer incluso un selfie y enviártelo. El otro día estábamos en Granada y habían ahí dos personas mirando dónde estaba la Alhambra, qué distancia, ¿no? Entonces, pues te da ese cursillo rápido de qué ver, qué eventos, qué noticias, sin tener que evitarte la descarga de una aplicación, que muchas veces quien se baja las descargas de los ayuntamientos, ¿no? Ya. De las empresas que hacen.
Oye, una última cosa, Andrés, porque muchas veces las cabinas telefónicas son objeto de vandalismo. ¿Vosotros lo habéis sufrido?
Pues nosotros la verdad es que tiene una patente, gracias a Dios, que es un vidrio templado que ha aguantado ahí todo tipo de perrerías, que las hemos visto, porque encima tiene una cámara y de vez en cuando, pues oye, vemos por mantenimiento y hemos visto que...
O sea, que con la cámara veis quién está atacando a la cabina.
Sí, de una forma sutil, pero vamos, sí podemos verlo.
¿Y quiénes son los que se dedican a vandalizar las cabinas?
Pues sobre todo, siempre vemos que a lo mejor por la noche, pues bueno, en un estado mejor de embriaguez considerable, pero la verdad es que ha aguantado muy bien y es un soporte... que la principal ventaja que tiene es que como ya está, tiene toda la obra civil, la luz, el teléfono, todo, es mucho más barato que poner una pantalla de nuevo, hacer la cimentación, la obra, y ese ha sido el éxito del proyecto, que te vale un 30% menos, ¿no? Que poner una pantalla de cero reaprovechando lo existente. Un poco un ejercicio de economía circular, ¿no? Es decir, Fernando, pues esto que ya no lo usaba, que se usa pues lo uso para otra cosa, ¿no?
Pues está muy bien eso de darle nuevo uso a las cosas que ya no se utilizan. Andrés Martínez, gracias por haber estado con nosotros.
Pues Fernando, muchísimas gracias a vosotros.
Ese es el consejo de la Dirección General de Tráfico en este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Juan Solo nos ha traído las noticias que parecían inocentadas a lo largo del año.
Pero no lo eran.
Pero no lo eran los pavos que atacaban a los carteros en Ohio. ¿Y qué inocentadas, sí inocentadas, Cobian, nos están contando los oyentes?
Pues nos siguen contando muchas inocentadas y hay que tener cuidado con ellas, porque hay bromas y bromas, pero lo que nos cuenta Félix que hacían en su pueblo cuando eran pequeños ya roza casi casi la falta o el delito.
Voy a poner ejemplos de lo que hacíamos, barbaridades, porque eran barbaridades. Atravesar los coches para que no pudieran entrar en el pueblo, por las entradas, entrar en, saltar por los balcones y por las terrazas de las casas y coger todos los refajos.
Claro, es que...
¿Todos los refajos?
Sí, 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 sí.
Ya. Son cosas finas las que hacen en el pueblo de este hombre, ¿eh?
Por Félix, eso digo que ya de broma ya era
el
casi
pueblo
casi...
de Félix se distingue por la sutileza en la broma, ¿no? Cruzábamos unos par de coches ahí, el tractor, para que la gente notara en el pueblo.
Y nos decía,
saltando de balcón a balcón,
es que
robando
la gente,
refajos.
Dices, es que la gente ahora ya se enfada por cualquier cosa.
Es que tanta suspicacia, hombre.
Arturo
pues
nos cuenta...
Pues unos refajos robados, hombre.
Arturo nos cuenta que lo pasó fatal un 28 de diciembre. Estábamos en casa y mi padre apareció con el brazo escayolado. Llevaba varios días trabajando en un andamio y nos lo creíamos todos. Cuando estábamos ya preocupándonos demasiado, nos confesó que se lo había puesto él mismo en la farmacia.
Oye, pues hace falta ganas, ¿eh? Porque escayolarse un brazo hay que tener interés en hacer bromas.
Bueno, y ocurrencia, ¿no? Ya. Juan nos dice que a una novia siempre le hacía la misma inocentada. Le pedía que fuera a sitios haciéndola pensar que nos veríamos allí o que tendríamos que hacer algo en ese sitio. Siempre se enfadaba porque llegaba y estaba sola, esperando por mí. A mí me gustaba a pesar de sus cabreos.
Pues vaya. Vaya Juan. Y la novia a la segunda no se hartó y le dijo, mira, Juanito, voy a ir a donde yo te voy a explicar.
Se querían mucho, hombre, se querían mucho.
¿Seguirán juntos? Algo nos hace pensar que no.
Exacto. Juanito, me citas y no vas. Eso no es buena idea, jugar con este tipo de cosas.
Y bueno, y que no solo las personas gastamos y nos gastan inocentadas.
¿Quién más?
La broma que me han gastado hoy el Día de los Inocentes. Me he metido a la aplicación del banco, porque me suelo meter ya siempre, desde que me robaron, me suelo meter todos los días pues para tenerlo todo controlado. Y me ponía error 2812 y luego ponía más abajo, calma, la app funciona perfectamente. Pues eso, el banco que me ha gastado una broma.
El banco le ha gastado una broma de error 2812.
A ver, yo quiero pensar que había algún problema informático.
Pero bueno, da la casualidad de que el error sea 2812. Claro. ¿O ha sido algún hacker o alguien?
Estaba muy bien tirada, de todas formas.
2812. Error 2812. Se mete la aplicación del banco todos los
tres
días.
Tres o cuatro veces, me ha dicho.
Porque ha tenido problemas de seguridad. Este es un asunto, poca broma con este tema.
Le va a quitar el puesto a Facebook.
El 607-150602 es nuestro teléfono donde estamos esperando el relato de las bromas que has hecho y las que te han hecho. Te esperaré toda
la vida. Sabes bien que... Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar. Nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso junta, cuando el ser arranca, cuando el santo embarra. Para el afán desmedido por la vida. Nunca es tarde. Nunca es tarde.
En el último Consejo de Ministros del año se ha aprobado una subida de las pensiones del 1,6%. La inflación ha sido del 1,2%. Esa subida es mayor para las pensiones mínimas, es del 3%. Y también el gobierno ha aprobado, el proyecto de que sean los agentes sociales los que debatan si hay que modificar el sistema de revalorización de las pensiones. O sea, hasta que llegó Rajoy al gobierno teníamos una revalorización automática conforme al IPC. Y ahora lo que propone el gobierno de Sánchez es que esto se revierta, que esto se discuta. Vamos a analizar esta medida y esa contrarreforma del sistema de pensiones con Javier Díaz Jiménez, que es profesor del IES. Javier, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Un placer, como siempre.
Vamos por partes, porque por un lado está la medida de la revalorización del 1,6% de las pensiones conforme al IPC, aunque el IPC ha sido del 1,2%, y de las no contributivas de un 3%. Primero, ¿qué te parece esta medida tomada por el gobierno?
Bueno, mira, pues es que todo depende mucho del punto del que lo mires. Me alegro por los pensionistas que van a cobrar, que cobraban las pensiones mínimas y que van a tener unas pensiones mínimas un poco más generosas, y me alegro en general por todos los demás pensionistas que también van a ver una revalorización que aumenta el poder adquisitivo de sus pensiones, o sea, que es más del IPC. Pero obviamente esto no a medio plazo, o sea, a corto plazo es una buena noticia, sobre todo para los grupos que se van a beneficiar de eso, y a medio y largo plazo pues seguimos avanzando por una senda insostenible, ¿no? En algún momento algún gobierno va a tener que coger el toro de las pensiones por los cuernos y realmente plantearse un nuevo pacto intergeneracional, porque este ya ha dado de sí todo lo que puede dar de sí.
Vamos a ver, vamos a cerrar el año con un déficit histórico en la Seguridad Social de unos 18.000 millones de euros. ¿Esto qué supone como amenaza para la sostenibilidad del sistema de pensiones? ¿Esto significa que están en peligro las pensiones o eso al final se va a pagar con impuestos y no hay que alarmar?
Sí, yo creo que en realidad el no importa tanto que sea un déficit del sistema de pensiones.
Sí.
Sabemos por los últimos datos de la contabilidad del sector público que quizás este año vayamos a cerrar el déficit general de todas las administraciones públicas consolidado en el 2,5%.
Ajá.
O sea, vamos a estar por debajo de las estimaciones. Entonces, claro que se va a pagar o con deuda, con créditos que va a conceder el gobierno o el Estado al sistema de pensiones, o se va a pagar con cargo a los impuestos generales. Entonces, las pensiones en sí mismas no están amenazadas, ¿no?
Ajá.
Es, como muy bien dices, un problema general de sostenibilidad del sector público, de las finanzas públicas.
Mira, he estado mirando algunos datos y hay algo que me ha llamado la atención, que un pensionista medio cobra 1.300 euros al mes y una persona que tenga un contrato de menos de un año, por ejemplo, un joven, cobra 1.271 euros. ¿Es una anomalía que la pensión media esté por encima de lo que cobra alguien que tiene un contrato temporal?
Sí, pero yo creo que el problema ahí es que los salarios mínimos, los salarios medios están
sí.
excepcionalmente bajos. Lo que el problema no es que las pensiones sean demasiado generosas, que en España, comparado con otros países, son unas pensiones generosas. El problema
sí.
es que lo que hemos visto, sobre todo desde 2008 en España y en otros sitios, es que la caída de los salarios ha sido muy intensa y luego la recuperación de los salarios ha sido extraordinariamente lenta.
Ajá.
Entonces, es verdad lo que dices, que es sorprendente y extraño que la pensión media sea superior a un salario mediano, un salario medio bajo, digamos, pero yo creo que se debe sobre todo a uno de los grandes problemas que hemos tenido en esta recuperación, y es que los salarios pues todavía no se han recuperado.
Ya. En el Pacto de Toledo se ha llegado a un acuerdo para esa revalorización conforme al IPC. Claro, esto es una contrarreforma respecto a lo que en su momento Rajoy quiso establecer, aquella revalorización del 0,25, el factor de sostenibilidad. Eso parece que se ha aparcado o que ha saltado por los aires. Decías tú, un nuevo pacto de pensiones. Bien, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Porque ya vemos que esa reforma ya está contrarreformada y que eso ya se ha acabado. Ahora que...
Bueno, sí, en realidad todo lo que se ha hecho hasta ahora han sido parches y más parches, y a mí me gusta decir que son malos parches para un mal paño, ¿no? Realmente el diseño del sistema de reparto español se ha visto desbordado por la evolución de la demografía, por la longevidad,
¿sí?
Y realmente pues requiere que nos replanteemos cómo vamos a organizar las finanzas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cómo, cuándo vamos a jubilarnos, cuánto vamos a ahorrar para la jubilación, cómo vamos a hacerlo, y eso importa para dos grupos que son muy distintos. Por una parte están los pensionistas, las pensiones en cobro que tienen derechos adquiridos y que a mí me parece que deberían respetarse por encima de todo.
Sí.
Pero luego están los nuevos trabajadores, las personas que tienen, no sé, digamos menos de 40 años, los trabajadores jóvenes que acaban de empezar su vida laboral, que tienen mucho margen de maniobra para reorganizar su vida laboral, sus finanzas personales y sus pensiones de una forma distinta a esta, que claramente sobre todo tiene un grave problema, y es que es muy poco flexible.
Ajá.
y es muy vulnerable ante este tipo de cambios demográficos y cambios económicos que son muy difícilmente controlables, ¿no? Entonces necesitamos diseñar un sistema más flexible que sea capaz de primero informar a los españoles de cuál va a ser su pensión suspensión esperada, informarnos pronto, informarnos de una manera creíble para que podamos tomar las medidas correspondientes. Si yo de verdad que no veo un problema serio de sostenibilidad en general de las pensiones, porque en realidad sería un problema de todo el sector, el estado de bienestar español, que a mí me parece que es razonablemente sostenible,
¿no? Ya, pero vamos a ver, si tú, como dices, el sistema no tiene problema porque tú al final, aunque tengas una deuda histórica, acabas pagando con deuda o acabas con crédito, o acabas pagando con subida de impuestos. Eso sí significa que las clases, digamos, activas ven, digamos, sobrecargada la mochila. Quiere decir, tienes que hacer más esfuerzo, o sea, las clases activas hacen más esfuerzo que las clases pasivas. ¿Eso no es un poco desequilibrado?
Bueno, también las clases pasivas, las clases activas, los jóvenes, vamos a vivir mucho más que nuestros mayores. O sea, tenemos unas vidas mucho más largas. O sea, no podemos comparar exactamente unas generaciones con otras en un entorno donde el principal problema de los sistemas de reparto es la longevidad continuada, ¿no? Si nosotros vivimos 10 años más que nuestros padres y nuestros hijos van a vivir 10 años más que nosotros, que tengan que soportar una carga adicional para financiar, ya da igual, nuestra jubilación o la suya, pues es razonable, ¿no? Lo que es imposible es pagarnos 10 años más de jubilación sin hacer un esfuerzo añadido, ¿no?
Ya.
Otra cosa es cuánto tienen que ser los salarios, por supuesto, y ya lo he dicho desde el primer momento en esta conversación, he insistido en que la economía española, además, por encima del problema de pensiones, tiene un grave problema de cómo y cuánto van a ser los salarios. La economía española y las economías avanzadas en general, desde 2008, hemos visto un grave deterioro de los salarios que no se han recuperado. Y este problema está pendiente de solución.
¿Y ese problema qué solución tiene? Porque, claro, por ejemplo, hoy el presidente del gobierno ha subrayado mucho esa subida del 22%, del salario mínimo interprofesional. Esa es solución, porque el Fondo Monetario Internacional y otras entidades hablan de mucha menos creación de empleo, 150.000 puestos de trabajo menos con ese salario mínimo interprofesional.
A mí ¿qué quieres que te diga? Me parece un poco exagerado. Me parece un poco exagerado esas estimaciones, habrá que verlo. Creo que es verdad que en España hay mucha tolerancia en esa parte del mercado laboral, hay mucha economía sumergida. Una parte de esa economía sumergida va a aflorar con estos nuevos salarios mínimos, otra parte va a seguir como está. A mí me parece que intentar recuperar los salarios es parte del camino que debemos seguir, ¿no? Otra cosa es la empleabilidad de las personas, la formación. Me parece que esto nos lleva al siguiente paso atrás en este discurso, ¿no? Vamos de las pensiones a los salarios y de los salarios a la educación, ¿no? Que es donde empieza todo el problema, ¿no? ¿Qué clase de capital humano tenemos los españoles para los próximos 10 años, para los próximos 20 años?
Bueno, pues un problema lleva a otro, como las cerezas, y hablando, y estamos hablando de cosas que no tienen ninguna importancia y no hablando de estas que tienen una gran importancia. Javier Díaz Jiménez, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Un placer, hasta cuando queráis.
Hoy es el Día de los Santos Inocentes y con la ayuda de Urbano Canal estamos repasando, bueno, bromas históricas que se hicieron con motivo de esta festividad. Antes nos recordaba Urbano, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Ya aquí y no en esa cabina histórica en la que estabas hace unos minutos.
He intentado llamar,
¿Y qué?
No tenía suelto.
No tenía suelto. Este es otro problema. Que la cabina requiere dinero y que ya no llevamos dinero encima. Si es que una cosa la lleva a la otra. Obsolescencia del mundo digital, que todo lo deja viejo. Bueno, estabas contándonos, Urbano, antes de haberte trasladado al mundo de las cabinas telefónicas, que parecías José Luis Pérez Vázquez.
Totalmente.
Has conseguido salir bien de la cabina, ¿no? Estabas contándonos bromas que hacía la prensa cuando no había fake news y cuando periódicos como el diario ABC en este día solía contar noticias que no eran verdad.
Que no eran verdad, pero fíjate, nos quedaba recordar el mundo del deporte.
Ah, íbamos, amigo.
a una que es considerada la reina de las inocentadas en el deporte rey. Además, para más inri, en la Premier League, que es la liga inglesa donde se originó este deporte, el fútbol, y la recuerdan todavía como el mayor fiasco en un fichaje de su historia. Un jugador amateur debutaba en la liga inglesa durante 53 minutos y hasta tenía una ocasión de gol. Es la historia de Ali Daya.
Ali Daya.
Más bien sería Ali Día, pero para lo que vamos a escuchar después, pilla mejor o viene mejor Daya.
Fue
en la temporada 96-97, el Southampton llevaba entonces una mala racha de resultados y tenía varios jugadores importantes que estaban en la enfermería. El entrenador Graeme Souness recibió una llamada que parecía ser salvadora. Entonces George Weah, que era el jugador, el primero de la lista, el Balón de Oro,
sí.
Era jugador liberiano, le llamaba y le aconsejaba que fichase a un primo suyo llamado, precisamente, Ali Daya.
Tengo aquí un primo mío que no sabe cómo jugar al fútbol, sí. Que es un primor el tío, que es que no puedes perderte, lo que es que tienes que ficharlo. Bueno.
Efectivamente, así fue transcurrió la llamada de
Souness. Estamos recreando la llamada.
Con Weah, ¿no? Se suponía que era internacional con Liberia y que había jugado en el Paris Saint-Germain, pero su debut fue su primer y último día en la Premier.
¿Por qué?
Porque los jugadores que lo presenciaron, entre ellos Matt Letizier, un finísimo jugador del Southampton, que fue precisamente al que sustituyó Ali Daya para entrar al campo, lo definieron de una forma muy sarcástica. Dijeron algo así como que era como Bambi trastabillándose en una pista de hielo.
O sea, que es que no sabía el tío correr, tocar la pelota, no sabía hacer nada.
Era torpe, era malo, era un amateur, o sea, no era un profesional del fútbol. Fíjate cómo sería la historia y cómo trajo de cola que los aficionados le dedicaron cánticos.
Tú eres un mentiroso, que dicen en inglés. ¿Por qué le dedicaron este cántico?
Por eso te decía que pillaba mejor lo de Ali Daya, porque es para
porque
la
rima. ¿No?
Ali Daya, he's a liar.
Él es un mentiroso. Claro. ¿Por qué le dedicaron esta canción?
Porque poco a poco se fue descubriendo el pastel.
A ver, cuéntanos.
En realidad, George Weah no había llamado a nadie, ni tenía ningún primo que fuese un fenómeno del
fútbol. ¿Entonces quién había llamado?
Ni hubiese marcado goles con la selección, ni nada. En realidad, Ali Daya era un jugador aficionado de 31 años ya, ojo, y que no había jugado nunca en primera división, y ni siquiera liberiano, sino senegalés, fíjate.
¿Y quién fue el que llamó?
Se cree que fue el propio Ali Daya el que llamó haciéndose pasar por Weah a Souness recomendando su propio fichaje. Aunque en una entrevista, fíjate, lo negaba y se defendía.
He told me that George ring him.
Dice que George le llamó.
I said that I'm a good player. I'm not afraid to tell
that.
I'm
a jugador.
I can prove that. I'm going to prove that.
Y so que él iba a probarlo, ¿no? Claro.
Personally, like I told you, I don't really know.
Claro, ahí viene el problema. He's a liar. Que George Weah no le había llamado a nadie y él al final, ante la pregunta del periodista que le dice que si va a ser, o sea, que si le había llamado Weah, dice, bueno, realmente esto no lo sé.
Ya.
O sea, que ahí quedaba la historia, era un poco extraña, ¿no?
Ya.
Bueno, hay algunas otras inocentadas en la prensa deportiva, alguna de calado, como fue la del 28 de diciembre de 2012. El Mundo Deportivo revelaba la visita de incógnito a Barcelona del todavía capitán del Real Madrid, Iker Casillas. Según el diario El Portero, bebió de la fuente de Canaletes, visitó también el Museo del Barça y además, fíjate, esto es lo más gracioso, se compró un Caganer de Mourinho de recuerdo.
Pero nada de esto sucedió.
Nada de esto sucedió, evidentemente era una inocentada.
Caganer de Mourinho, eso está bien tirado, eso está bien traído, ¿eh?
Recordamos alguna más, si te parece,
sí,
del diario ABC. Como decíamos, el PP está a punto de fichar a Baltasar Garzón como número 2 por Madrid. Esta es una de 1994.
Si lo hubiera fichado, no hubiera abierto el caso Gürtel.
Gürtel, claro, efectivamente. Es que tú fíjate, en retrospectiva, esto no tiene...
La inocentada tiene mucha perspectiva.
Todo encaja para mal.
Si hubiera fichado, pues no hubiera abierto ese caso.
Y una más, en línea de Crónica Rosa. Triunfó el amor. En 1996, decía ABC, titulaba así en grande, sacaba en portada el anuncio de enlace entre el torero Jesulín de Ubrique y la modelo Mar Flores. Estoy loca de amor por Jesulín, decía Mar Flores en la noticia.
Jesulín de Ubrique. Gracias, Urbano, por recordarnos algunas de las inocentadas que se hacían cuando, todavía no había fake news y no estábamos tan acostumbrados a hacer este ejercicio de distinguir lo verdadero y lo falso. Ahora nos pasamos el día, ¿eh? Ahora nos pasamos el día no afrontando inocentadas, sino intentando averiguar si nos están intoxicando, ¿eh?
Totalmente.
Por eso ya poca broma con esto de la información. Los oyentes sí tienen muchas historias de bromas, ¿no, José Cubián? ¿Qué nos están contando?
Pues nos cuentan muchas cosas, unas historias más alegres, otras un poco más pícaras, pero bueno, muy graciosas todas, como
¿pícaras?
Esta.
¿Pícaras? ¿No será verdad?
Sí, 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 como, bueno, esta de Eva de Málaga,
como
no es pícara, pero está muy bien.
¿Como los refajos robados o qué?
Un compañero empezó también a todos los compañeros a decir que una persona en concreto le habían dado una jefatura. Y entonces la gente empezó a darle la enhorabuena a esa persona y esa persona decía que no le habían dicho nada, que no. Tanto fue el revuelo que se formó y tanto fue la enhorabuena que le dieron las personas que la persona en sí empezó a dudar y se fue a los altos cargos, digamos, de la empresa a preguntarle si era cierto que la habían felicitado y los altos cargos le dio que ni por asomo. Así que el pobre le dieron la inocentada más grande de su vida.
Su gozo en un pozo.
Pobre hombre. Este se lo creyó y fue a preguntar.
Pero vamos a ver, si no te han dicho nada a ti...
Bueno, pero hombre, ya sabes tú que una verdad media es una mentira repetida muchas veces, acaba...
Sí, 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 aquí tenemos el ejemplo.
...creando duda, no vaya a ser, que es que yo sea el último en enterarme, es que yo soy muy torpe para estas cosas, es que yo en realidad me lo merezco. Llevo mucho tiempo mereciendo este ascenso, ya me he dado cuenta que los compañeros me lo están reconociendo, menos mal, ya es la hora de que por fin los jefes se den cuenta que, hombre, que es que yo merezco otra cosa. Claro, si es que voy a ir a preguntarlo, hombre, a ver si me han ascendido. Pero tú entiendes que este proceso mental es muy fácil de hacerlo, hombre.
Aquí lo gracioso
hubiera
sido
que me reconozca.
Hubiera sido ver la cara del jefe cuando se presenta en el despacho y le dice, oye, ¿mi ascenso qué? Ahí vamos, el jefe tendría que estar a cuadros. César de Granada dice, esta la hicimos mi primo y yo el año pasado.
A ver.
Mi primo se escondió en la salida de una callejuela que daba a una carretera general, con el flash de la cámara reflex, que pega unos buenos fogonazos, por cierto. Y yo me puse 100 metros más adelante, con una linterna, hice un cucurucho de cartulina amarillo y lo acoplé a ella. Teníais que ver qué frenazos que pegaban algunos y la cara de susto al pasar por donde estaba yo con la linterna. Eso sí, terminamos marchando por patas porque nos persiguieron dos coches.
César, qué gracioso, ¿eh? Qué gracioso, ¿eh? Qué gracioso, jugando con la seguridad vial. Esto no se debe de hacer, ¿eh? Esto no se debe de hacer. Imagínate que frena, el de atrás le da el golpe, nada, nada.
Y más mensajes de Natalia, que nos cuenta. Yo alguna vez he puesto pegamento en el auricular del teléfono de mis compañeros de trabajo. Cuando lo dejaba reposar lo suficiente, le llamaba para ver si se les quedaba pegado. Ahora lo pienso y era un poco cruel.
Ponía pegamento y claro. Entonces no podía despegar el auricular, ¿o cómo? ¿Lo has entendido así o qué?
Yo lo había entendido que ponía el pegamento y que al descolgar, o sea, dejaba descolgar y se le quedaba pegado a la oreja.
Ah, no.
Pero claro, ahora que lo dices tú, pues tiene más sentido lo que dices tú, la verdad.
No.
Claro.
No, en este caso no tienes que hacerme la pelota, luego sí, pero ahora no. ¿Eh?
Más eso.
Becky, ¿por qué Becky no habla español? O sea, no escribe en español. Solamente quiere cantar canciones en español.
¿Sabes quién es?
No,
porque
no.
Yo quiero.
La
eso me encanta.
Cantante de esta canción. Mira.
¿Y quién es la cantante de esta canción?
Becky G. Becky G, que ha respondido con un divertido vídeo a las críticas sobre por qué no habla en español. Y es que ella es estadounidense, canta en español, pero su lengua materna es el inglés.
Ya.
Entonces la critican por eso. Y bueno, y lo ha hecho respondiendo a los comentarios que la critican, como decimos, por cantar en español y hablar en inglés. Y es que la artista, que interpreta temas en español, pues no lo habla por decisión propia, dice. Prefiere que comunicarse en inglés, que es su primer idioma. Además,
¿pero ella es hispana o cómo?
Sí,
o sea,
ella
es de origen... hispano.
Sus cuatro abuelos son mexicanos.
Esto es muy típico en Estados Unidos, ¿eh?
Sus padres ya emigraron a Estados Unidos, ella nació en Estados Unidos y habla inglés.
Esta es una cosa muy típica, es decir, el hispano de tercera generación suele perder el español o tiene un español muy doméstico.
Sí, es lo que le dicen a ella, claro. Es que ella encima se queja, bueno, protesta porque la critican cuando habla en español porque tiene acento, pero tiene una mezcla de acentos que no sabe muy bien qué. Entonces la critican también por eso cuando habla en español.
Yo, uno de los muchos oficios que he tenido en mi vida ha sido dar clase de español a hispanos de tercera generación que tenían un español muy pequeñito y que querían saber más, pero lo tenían ahí, en cuanto rasca sale.
Sí, muy fácil.
607-150602, ¿qué tipo de broma te han hecho? Enseguida te contamos de primera mano cómo es el día a día de una persona sin hogar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.